Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto. Es un WhatsApp, ya sabes cómo usarlo.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán; Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Cuando una pareja se encuentra inesperadamente perdida en medio de las montañas, su lucha por sobrevivir se convierte en una odisea marcada por la incertidumbre y el terror. A medida que avanzan en la oscuridad, la pareja se encuentra en una cabaña abandonada, que promete ser un refugio temporal. Sin embargo, el interior de la cabaña está envuelto en sombras y secretos. Y cuando extraños sonidos en la noche comienzan a perturbar su tranquilidad, se desencadena una serie de eventos aterradores que desafían la lógica y la razón. ¿Qué secretos acechan en la cabaña de las sombras y las montañas? Hoy te vamos a contar de la encrucijada en la cabaña de las sombras, misterio en las montañas.
Bueno, es sabido que en el campo, en esos lugares lejanos a la civilización, suelen suceder cosas inimaginables. Es el caso de la cabaña que platicaremos esta noche, tal vez. Vamos a comentarlo y, por supuesto, queremos oír tus relatos.
Es lo más importante, y aquí ya tenemos en la línea a Sergio desde Los Ángeles, California. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy muy bien, gracias.
¿Ya acabaste de trabajar?
¿Mande?
¿Ya saliste de trabajar?
Ah, desde las
3
de la tarde acá en Los Ángeles.
Ah, pues ya tienes un ratito, ya descansaste, y ahora a contar un relato.
Así es. Sí, me seguí por un rato muy corto. Esto pasó en el hace dos años, en el 2021, en abril. Más bien, esto pasó la noche de domingo de Pascua.
Sí.
Y esto le pasó a mi hermana. Mi hermana tenía ya tiempo, pues...
Sí.
La verdad, todavía hasta la fecha no puedo explicarme por qué pasó eso o por qué se le apareció eso, ni ella puede explicarse. Yo a veces me pongo a pensar que era porque... ella era muy rebelde y siempre tenía no se llevaba muy bien con mi papá.
Sí.
Pero ese año, el domingo de Pascua, en la noche, eran como las 2 de la mañana, y ella salió gritando de su cuarto.
Sí.
Así salió como bien histérica y gritando en el cuarto. Y pues me levantó y me dijo, dije, pues ¿qué tenía? Y pues estaba durmiendo con su hija, con mi sobrina.
Sí.
Y cuando ella, bueno, ella me dijo que ahí en el closet, o en el ropero, no sé cómo se llama, médico, pero en el closet,
sí,
que da así enfrente de su cama, pues que vio una cara muy fea. Una cara muy fea, y que esa cara, y que ella dice que esa cara se le acercó, pero ella estaba muy así como que no se podía mover.
Sí.
Y esa cara se le acercó y escuchó en el oído una voz, pero muy grave, que le dijo: obey, en inglés, que obedezca.
Sí.
Y así me contó que le dijo: obey, obey. Y que era una cara muy muy fea, dice ella. Y que salí, y ya después, ya cuando pasó todo eso, lo que le pasó, pues yo estaba dormido, pero ya cuando salió pues gritando muy feo del cuarto, y yo me espanté y dije, pues qué tienes y todo. Uh-huh. Y no podía respirar ni nada. Eso ya me dijo que lo que le ha pasado. La verdad, ni yo ni ella sabemos por qué le pasó eso. Pues yo me pongo a pensar que tal vez por esa razón, pero eso pasó el domingo de Pascua.
Sí.
Del 2021.
¿En esta casa tenían poquito de habitarla?
No, ya tenemos casi como 13 años.
Ok.
Pero nunca había pasado nada, pues así, de esa manera. Y pero pues yo me pongo a pensar que pues mi hermana siempre ha sido una mujer pues rebelde, lo que sea, y yo no sé si es por eso, no sé, yo nada más me pongo a pensar, pues ni ella ni sabe, pero eso, bueno, ella me dice que primero que ella estaba dormida, ella estaba acostada más bien, su hija, mi sobrina, estaba dormida de ella en la cama, y ella me cuenta, sí, porque me dice que ella estaba despierta, no podía dormir, y en la madrugada, a esa hora, dice que vio una luz muy blanca afuera de su ventana. Y no sé, como hoy lo describen como ovni, no sé, como dicen hoy en ovni, pero que yo creo que no es ovni, pero se le acercó. Y se desapareció, y luego vio la luz blanca en el ropero, y dice que se, como se apagó ahí cuando estaba dentro del cuarto, y se transformó en una cara muy fea, y ahí como se le acercó y no podía moverse, no podía hablar ni gritar ni nada.
Oye, esto es importante, nada más fue un día, una ocasión. ¿Sí?
Sí, era la noche de Pascua del 2021.
Sí, sí,
que
sí.
Creo que el abril cuarto, el 4 de abril. Ajá, eso pasó. Y me acuerdo que teníamos unos pájaros, una jaula de pájaros, y yo claro escuché que los pájaros se empezaron así como a locar, como a porque pues en la noche pues lo tapamos con una toallita para en la jaula para que se duerman, pero esa noche yo me acuerdo muy bien que los pájaros empezaron a hacer como a locar, empezaron a hacer mucho pues a hacer su sonido, y ya con el y no sé, está muy raro, ni ellos explican ni sabe por qué, ni yo sé por qué, pero yo nomás digo pues por eso, pues eso, porque ya no ha pasado.
Y le toman importancia con la relación que haya sido exactamente en una noche de Pascua, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y otra cosa, pues también me pongo a pensar, porque pues a mí, yo soy muy fanático de esto, de lo paranormal, de todo eso, de este rollo, pero pues mucha gente dice, con lo que me cuenta mi hermana, mucha gente dice que los ovnis, que los extraterrestres, pero digo, pues mi hermana dice que vio una luz muy blanca allí en afuera de su ventana, que se me da así, pues como muchos describen los ovnis, lo que sea, así como una, no sé, como una bola ahí en el cielo, pero y se fue acercando a su ventana, porque tenemos una casa de dos pisos y los cuartos de ahí está arriba, y se fue acercando y se metió a su closet, su ropero, no sé.
Sergio, permíteme. Ajá. Tenemos que hacer una pausa, no te vayas por favor. El miedofón. Ajá. 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si no tienes dinero, sé amable.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos platicando con Sergio. Una situación que les pasó en Noche de Pascua, pero que además ahorita antes de irnos a corte nos estabas platicando algo más. Adelante, Sergio.
Sí, pues como le estaba contando, que pues mucha gente cree que eso de que ovnis, extraterrestres, pero pues lo que me contó mi hermana, que su experiencia, pues yo digo, pues yo creo que esas luces que se ven en el cielo son otra cosa, no creo que son extraterrestres, yo creo que son otra cosa, no sé, porque pues ella me dijo que esa luz se vino a su cuarto y se desapareció y luego apareció otra vez en su closet, y luego de ahí salió una cara muy fea.
¿Tú no consideras la existencia de extraterrestres? ¿No lo consideras posible?
No sé, la verdad, pues yo nunca he visto ninguno, pero pues yo digo, la experiencia que tuve con mi hermana, pues es la única vez que ha salido así, bien histérica de su cuarto, y ella pues... la forma que actuó, pues para qué me iba a mentir, ¿me entiendes? O yo tomo su experiencia como pues verídica, porque digo, pues desde ese entonces nunca ha pasado nada así hasta la fecha, ya nomás ese día, y yo digo, pues yo pienso, porque si hay un versículo en la Biblia que dice, no sé cómo, no lo digo en español, pero en inglés, pero algo más o menos que dice, nuestra lucha no es contra carne
ni sangre,
contra carne y sangre, es con los
potestades del mal, de maldad,
que,
¿sí?
del mal que habitan en los cielos. So yo me pongo a pensar, pues yo pienso que todo eso que vemos hoy en día, que los ovnis y todo eso, pues yo pienso que son demonios, no sé, son otra cosa, porque por lo que le pasó a mi hermana, pues ella lo vivió. Uh-huh. Y le dijo esa cara en voz muy grave, ella hasta la fecha dice que como si fuera ayer lo siente, y todavía está como media está ahí tramada, porque dice que lo vivió, que lo sintió esa voz muy grave y que le dijo obey, pero en inglés le dijo obey, obey. Uh-huh. Y que tu tiempo iba a llegar muy pronto, así le dijo. No sé qué decir con eso, pero así le dijo.
Oye, entonces a tu hermana, es la misma hermana la que le ha pasado la primera y lo último, ¿verdad? Que nos contaste.
Sí.
¿O son diferentes hermanas?
Ajá.
Es la misma persona.
Perdón, ¿cómo?
¿Es la misma persona, tu hermana, a la que le sucedieron estas dos cosas?
Sí, sí, sí. Ajá, sí. En esa noche le pasó eso. Esa misma noche le pasó eso y desde entonces no, pues no ha pasado ninguna otra cosa.
Ok.
Perdón.
No, adelante.
Yo le creo, porque pues si fuera cosa de todos los días, que estuviera loca o algo, no sé, pues digo, no, pues esta mujer está zafada, pero pues es, desde entonces ya son 2 años y pues ahora ya está más tranquila y todo, pero sí platica de todo eso y hasta la fecha no sé la explicación.
¿Es algo que les dio temor?
Sí, desde entonces pues esto ya ha sido más calmada y todo eso, pues yo les digo, pues no sé si te pasó eso por tu manera de ser, no sé por qué, no, de verdad no sé por qué, ni ella ni yo sabemos por qué, y la verdad la gente no sabemos por qué.
Oye, ¿por qué le comentaste que por su forma de ser, cómo es?
Pues pues ella siempre ha sido muy rebelde, lo que sea, y a veces no se llevaba muy bien con mi papá, pero yo digo, pues tal vez era por eso, comportarte bien, no sé. Yo me imagino que era por eso, no sé, la verdad no sé, ni ella sabe por qué pasó las cosas, pero pues eso le pasó y es 100% verídico lo que estoy diciendo, porque hasta la fecha ya no ha pasado ninguna cosa de esa manera y ya son 2 años que pasó y pues
pues lo que agradecen es que solamente haya ocurrido en una ocasión, ya pasaron muchos años, sin embargo les quedó en su memoria este suceso y nosotros agradecemos que lo hayas platicado aquí, Sergio.
Sí, muchas gracias por el espacio y muy buen programa, gracias
a ti.
Que te vaya muy bien, amigo.
Saludos.
Así es. Y dice el versículo que menciona nuestro amigo es porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es lo que comenta precisamente ese versículo que citó nuestro amigo. No precisamente con que habitan en el cielo, porque no es en el cielo, sino es en las tinieblas, ¿verdad? Y en este mundo. Es lo que se comenta ahí. Muchas gracias, mi querido amigo. Se entendió perfectamente la idea de lo que nos estabas platicando. No hay fijón, digamos.
Hola, buenas noches, Gina, Nacho. Hola. Toda la familia Pluto-maníaca. Soy Eric Belalta. Saludos, desde Chocongo, Estado de México. Un saludo antes que nada también a mi tía María Teresa Altamirano Ruiz, que siempre los escucha en su repetición y que a veces los escucha siempre en vivo en la 1470. Yo ya había relatado algo acerca de que en mi casa, bueno, más bien en la casa de mis padres, suceden muchas cosas sobrenaturales. Está contaminada, está bastante infestada por no sé, por tanto por fuera, tanto por dentro. Y quería platicar esta historia. Esto sucedió por ahí del 2005. Estaba yo afuera de la casa de mis padres, porque todavía yo vivía en ese tiempo ahí. Y estábamos platicando en la madrugada, como eso de las 2 de la mañana, 2:30. Al parecer 3 de la mañana. Yo en ese entonces estaba yo casado. Todavía tenía nada más un hijo. Y pues bueno, estaba yo afuera platicando con un amigo, estábamos fumando un cigarro, más bien, prácticamente, platicando, porque yo era muy joven en ese entonces, ahorita ya tengo 40 años, en ese entonces tenía 21, 22 más o menos, y pues todavía acostumbraba a veces a platicar afuera con mis amigos, ¿no? Simple y sencillamente. Entonces estábamos ahí afuera en la calle, pero enfrente de la casa donde vivían, casa de mis padres, como les digo, y de repente veo que una mujer con una bata blanca, pero con el cabello suelto, cubriéndole el rostro, se asoma en la parte de la terraza. Bueno, o sea, tiene terraza la casa de mis padres, y se asomaba ahí y nos saluda a mi amigo y a mí. De inmediato, pues yo pensé que era mi ex esposa, ¿no? En ese entonces. Y me quedé pensando con mi amigo. Le digo, pues mira, salió algo habrá pasado, o no sé por qué se habrá asomado, porque pues es muy raro que haga eso, ¿no? Entonces me quedé casi como que con la duda. Ella tenía una bata blanca y tenía el cabello cubierto, muy parecido a lo de la película del Aro, cuando sale la chica que está ahí en el pozo, algo similar a eso. Entonces pues sí me, pues no la, obviamente que pues no se le ve su cara, pero pues yo de inmediato decía, pues es mi mujer, ¿no? Bueno, es entonces, y le digo a mi amigo, pues ¿qué habrá pasado? Qué raro, porque pues se ha de haber asomado, pues pensando, o no sé, fijándose que ahí yo estaba ahí, pero pues yo me quedé como que la inquietud de que si pudo haber algo pasado con mi hijo, con ella, o alguna situación, ¿no? Sí. Pues ya como a los 15, 20 minutos le digo a mi amigo, ¿sabes qué? Pues ya, y la persona esta que se asomó nos saludó y se quedó como un par de minutos ahí en la terraza, pero nunca pudimos ver así su cara a ciencia cierta, solamente se veía el cabello cubierto. Y pues bueno, pues despido a mi amigo diciendo, sabes que oye, me quedo preocupado porque pues voy a ver que creo que es mi esposa, porque pues algo quiere, ¿no? Algo ocupó, algo pasó, ¿no? ¿Qué tal si el niño se despertó, si se cayó, si no sé? Algo que normalmente, cotidianamente podría ser, pues uno podría pensar, ¿no? Entro a la casa de mis padres y subo a la parte superior, que ahí vivíamos, ahí dormíamos, y pues con la sorpresa de que mi esposa estaba durmiendo. Y me quedé así como que, ¿cómo? Si hace un momento estabas despierta, o sea, tan rápido te despertaste, o cómo fue. Y la desperté, la verdad sí me quedé con la inquietud de saber qué quería, ¿no? Porque yo estaba completamente seguro que ella era la que me había ido a ver. Y con la sorpresa que estaba completamente dormida y la desperté, pues no de forma grosera, pues como que, oye, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? ¿O qué? ¿Por qué me fuiste a ver? Y se despierta como que sorprendida, no, pues yo no fui. Y la verdad ya no alcanzo a recordar si tenía todavía esa bata con la que vimos, pero al parecer no. Y ahí fue donde como que me sorprendí y me quedé así, no inventes, ¿cómo? Mis padres también vivían ahí, pero pues mi madre siempre tenía el cabello corto. Mi padre pues no, tampoco pudo haber sido, y solamente vivíamos nosotros ahí junto con mis padres, o sea, éramos cinco personas con mi hijo, ¿no? Y sí, la verdad, hasta no sé, la verdad me quedé así sacado de onda y le dije, oye, ¿por qué haces eso, no? O sea, esas bromas pues como que no van, ¿no? No, y completamente ella segura. Después al otro día también con mi amigo, pues ya platicando con ella, le digo, no, y ella sí, completamente segura de que no había sido ella la persona que se había aparecido. Bueno, esa es una anécdota. Ya había contado una anterior, que en esa misma casa con mi madre, se nos había aparecido una persona. Nosotros lo veíamos por la parte de afuera, lo habíamos buscado con todo y perros, sin encontramos a nadie. Y así hay muchas historias ahí en esa casa. Por fuera, supuestamente hay un tesoro ahí guardaban, pero pues eso, por ejemplo, me lo platicó una persona que es clarividente, que solamente es mi mamá y yo pues podíamos sacarlo, porque pues nosotros fuimos las personas que pudimos ver en ese momento. Pero aún así, dentro de la casa han sucedido muchas cosas paranormales, demasiado, y normalmente siempre hay una energía negativa. Normalmente luego también hay problemas. O sea, yo ya no vivo ahí ya desde hace 6 años y ya estoy separado desde hace mucho tiempo de mi ex esposa. Sí. Entonces, pero sí siguen sucediendo cosas bastante sobrenaturales. Y
ahorita vamos a continuar con tu relato, Eric. Vamos a la pausa. 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
La sangre joven no obedece un viejo mandato.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Vamos a continuar con el relato de Eric.
Y por eso era como que la duda con el maestro Eric Soham, si me podría ayudar o me podría aconsejar qué se podría hacer al respecto, porque pues son cosas que al final de cuentas hasta el día de hoy son latentes, todavía a veces se ven sombras, se escuchan ruidos, por ejemplo la otra vez, de cierta forma una persona, hace como un mes, que tiene el don de ver personas que han fallecido, ¿no? Y ese tipo de cosas, estaba ahí justamente en casa de mis padres y vio a un hombre, o sea, vio un hombre que pues nosotros nunca vimos, que no, o sea, de cierta forma se siguen viendo apariciones de personas o de cosas. No sé qué, ojalá y algún día pues alguien puede ayudar a limpiar esa casa. Y porque pues al final viven ahí mis padres, pero pues siempre son problemas comunes, siempre se siente una energía muy pesada, muy muy negativa. Y pues bueno, eso es uno de tantos relatos que todavía tengo. Después platicaré otro, ¿no? Pero pues sí, ojalá y si pudiera contactarme el maestro Dick Soham, o habría forma de contactarme con él para que me pudiera aconsejar esa situación, pues sería muy agradecido. Pues ese era el relato de esta noche, Gina, Nacho.
Gracias.
Y también siempre que están los colaboradores ahí, en 1470, y obviamente pues yo los he escuchado desde que tenía yo 13 años, desde que empezó la emisión en 1995.
Wow.
Y pues con Rubén García Castillo, con con Juan Ramón Sáenz, y pues por ejemplo pues todo he seguido la evolución del programa, y ahorita que están ustedes, cuando por ejemplo yo lo escuchaba cuando estaban en los sábados, justamente Georgina y Nacho tenían su programa los sábados, no recuerdo, pero era en la tarde.
Sí,
bueno, saludos, buena noche, y ojalá y me puedan dar una recomendación al respecto, ¿vale?
Claro.
Gracias.
Precisamente hoy es día que está el maestro Soham, entonces vamos a preguntarle qué hacer en casa de tus papás, que se siente esta energía densa, que suponemos es una energía pesada, y mira, hoy le vamos a dar tu pregunta.
Claro, hoy es buena oportunidad para eso. También te invitamos a que si tienes alguna duda, algún comentario que hacer con respecto a lo paranormal, el maestro Soham estará esta noche con nosotros para que nos mandes la pregunta que deseas que te responda. Así que es muy fácil. Y también, pues aprovechando la mención de nuestro amigo, les recuerdo que nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así nos buscas y así nos encuentras, ¿eh? La Mano Peluda Grupo Fórmula es la original, no te vayas a confundir.
Claro, también deseamos más relatos, y en ocasiones hay temas un poco densos, pesados, porque cuando hablamos de un pacto con el diablo, ¿por qué hacerlo? Aquí tenemos un mensaje de una persona que nos dijo que quiso hacer un pacto con el diablo, ¿a cambio de qué? Bueno, vamos a ver.
Siempre hay un compromiso, ¿eh?
Obviamente no quiere decir su nombre por el tema que va a tocar, pero le damos la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, bueno.
Hola, buenas noches, te hablamos de La Mano Peluda.
¿No?
¿No me escucha?
Buenas noches, buenas noches.
Recibimos tu mensaje, aquí nos comentas que no deseas decir tu nombre, pero nos quieres platicar.
No, algo que te ocurre, como que se cortó, se oyó ahí que no entró del todo bien la llamada. Híjole, pues vamos a esperar.
A ver, vamos a ver si por acá se escucha mejor. Buenas noches, ¿por acá me escuchas mejor? Híjole,
no, por aquí se oye peor. ¿Vas manejando?
No, estoy en casa.
En casa.
Es que te escuchamos muy bajito. ¿Tienes altavoz o manos libres?
No, nada.
Bueno, a ver, vamos a pedirte si puedes hablar un poquito más fuerte. Nosotros también vamos a hacer lo necesario por acá para escucharte lo mejor posible. ¿Nos quieres platicar que tú hiciste algo para concretar un pacto con el diablo?
Sí, así fue.
¿Cuándo ocurrió y qué te motivó a hacer esto?
Problemas.
¿Problemas de qué tipo?
Pues podría decir delincuencia.
Ah, ok. ¿Y llegó un punto que ya no supiste cómo enfrentar la situación?
Exactamente. Llegó un momento en que encontré, se pudiera decir, perdido. Ya no tenía yo, según yo, pues en el momento que estaba viviendo, no tenía yo hacia dónde buscar solución a los problemas que estaba enfrentando.
Okay.
Y me acordé que había escuchado que personas ya adultas, muy grandes, ancianos, hablaban que se podía hacer tal cosa.
Sí.
Y lo hice. Una noche le hablé y no vino en persona, vino en un sueño.
Ajá.
Vino en un sueño, y en el sueño un ser, digamos, fisionomía humana, ¿no? Como nosotros, pero oscuro, te diría una sombra.
Sí.
Una silueta.
Ajá.
Una silueta, y vino, y esa misma noche que me invoqué, ahí en la noche tuve el sueño y me decía, vino, yo lo veía que venía caminando en la oscuridad, acercándose hacia mí. Y me dijo, una vez lo topé, me pidió tres vidas.
Uh-huh.
Pidió tres vidas.
Oye, pero aquí, ¿qué en específico le pedías?
¿Yo?
Sí.
¿Qué le pedía?
Sí.
Pues yo lo que quería era dinero. Dinero, porque pensaba que con el dinero iba a solucionar los problemas que traía.
Sí. Y él te pidió tres almas, tres vidas.
Tres vidas me pidió, tres vidas. Ajá, pero las vidas que me estaba pidiendo eran tres mujeres. Hay una de ellas era mi madre. A otro era un familiar y otro era una muchacha que era mi novia, quería que le diera esas tres vidas.
Sí.
Eso es lo que me dijo.
¿Qué hiciste? Y yo en le ese dije momento? Que
no, yo le dije que lo que quería era conmigo. Era mi alma la que estaba en venta. Entonces él dibujó una sonrisa, se dio la vuelta y se fue. Se fue así como vino. Uh-huh. Y yo seguí mi vida, seguí adelante. Sí, sí alcancé a tener pues poquito dinero, diría, no realmente dinero, pero sí. Sí, conseguí algunas cosas, no sin exponerme, porque realmente uno se expone a la hora de hacer las cosas. Uh-huh. Ajá, y pasó el tiempo y yo me olvidé de eso. Me olvidé y llegó un momento en que a mi alrededor empezaban a verse el mundo de manera diferente, a vivir cosas que no se me hacían normales, como personas locas que se acercaban a la distancia a estar gritando. Hay otras manifestaciones como con la naturaleza, que yo le decía al aire que soplara y el aire, haz de cuenta que se venía un río de aire, pues como un río de agua, y barría toda la calle, la barría el aire. Yo sentía como que ya tenía poder. Sí sentía, pero se me había olvidado que ese ser, yo había hablado con ese ser. Entonces, en ese mismo tiempo, una noche se me apareció.
¿Ya no en sueños?
Se me apareció. No, ya no, ya ahora vino personalmente, se puede decir. Vino este ser y yo estaba como en una vida reflexiva, estaba yo en ese momento como poniendo orden a mis pensamientos y a mi idea, ya que había vivido bastante desordenadamente. Uh-huh. Entonces yo estaba con la mente de tener una vida ya bien, pues de salir de ese mundo en el que estaba yo metido. Yo vivía, digamos, en la vagancia, vivía yo...
Aquí te voy a pedir que te interrumpa, que me des unos minutos, porque tenemos que ir a la pausa. No te vayas, regresamos contigo. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Vale más pelear con gente de bien que triunfar con gente de mal.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
En un momento en el que nuestro amigo pensaba que todo ya estaba perdido y que la única manera de salir adelante es con un poco de dinero, hacer un pacto con el diablo, venderle su alma, aunque él le pidió tres específicas, no lo hizo, pasó el tiempo y este ser hizo su aparición. ¿Y entonces qué pasó?
Lo primero que me dijo fue: ¿te acuerdas de mí? Fue lo que me dijo. Así merito.
Sí.
Hoy se cumple la fecha. Entonces, una figura oscura otra vez se materializó enfrente de mí, como a un metro de distancia. Ajá, y era sin forma, no tenía forma, simplemente era una figura como humo, pues, como un humo. Uh-huh. Un ser de humo, digamos. Y cuando él dijo eso, yo dije, Dios mío, el diablo, dije yo. Sí. Y me di cuenta de que no podía pronunciar la palabra Dios.
¿La palabra Dios?
Porque él se enfureció. Ajá, él se enfureció. Uh-huh. Él se enfureció. Uh-huh. Ajá, yo ese instante lo viví como... Pues muchas cosas vinieron a mi mente. Sí. Muchas realidades que para mí, pues, no eran solo más que palabras, solo eran palabras. Pero cuando uno tiene la experiencia de estar frente a ese ser, entonces todo lo que es espiritual se vuelve real para uno, porque se da cuenta de que no es mentira, es verdad. Uh-huh. Todo existe. Yo los escucho no mucho tiempo, pero sí llevo unos de tres a seis meses oyéndolo.
Sí.
Y oigo pues todos los problemas que hay en las personas, sobre todo con espectros, con demonios, con brujería. Ajá, con todo ese, con muertos, con todo ese tipo de seres espirituales que existen. Y veo el dolor y el sufrimiento de muchas personas que están metidas en esos problemas. Y que no, muchas veces no saben qué hacer. Pero yo viví esa experiencia y gracias a Dios salí triunfante de ella.
Oye, aquí
ha pasado...
Esta vez que se pasó y que se apareció y que te dijo que era ya la fecha, ¿esta vez ahí terminó todo? ¿O cómo fue la conclusión de esto?
No, terminó a las 5 de la mañana, empezó a la medianoche, terminó a las 5 de la mañana.
¿En este lapso que ocurrió?
En el cielo se manifestó una figura divina que nosotros conocemos como Dios. Porque cuando Satanás se presentó, lo primero que me empezó a faltar fue el aire. Ya no podía yo respirar. Uh-huh. Mi corazón empezó a latir muy fuerte y me estaba muriendo. Empezó a faltarme la respiración y yo luchaba por jalar aire, pero no podía. Me estaba asfixiando la presencia de él. Yo la relaciono con una cámara de gas. Así lo relaciono. Pienso, nunca he estado en una cámara de gas, pero he visto películas y todo eso. Me imagino que debe ser algo semejante, porque lo que yo estaba viviendo era, en ese momento, era la muerte, era por la asfixia. Pero el hecho de que se manifestara esta figura en los cielos impidió que muriera. Que muriera, porque este ser que se manifestó en los cielos es Dios. Eso es lo que yo comprendí, pero no entendí que era Dios. Yo solamente viví la experiencia de que cuando él se manifiesta, se me quita ese sufrimiento que estaba viviendo. Entonces el diablo dijo esto: no tienes perdón de Dios, me dijo. Y ahí donde estaba la figura divina, había como una pantalla de cine.
Sí.
Y en esa pantalla de cine pasaban muchas partes de las cosas que yo había cometido. Mm. Ahí estaban, como quien dice, las evidencias de lo que él decía: no tienes perdón de Dios, porque solamente cosas malas has hecho, decía. Ese es como empezó a correr la situación. Uh-huh. Entonces yo ya con fuerza, ya recuperado, pero sabiendo que tenía que defenderme, porque si no me iba a llevar el diablo. Era como lo que pues nadie quiere decir, ¿verdad? Y yo lo oigo que lo evitan, y al mismo tiempo pues no hay seguridad de parte de la gente, ¿verdad? Pero yo sí lo puedo asegurar, que a donde me iba a llevar no me iba a gustar, que es el famoso infierno. ¿Ah? Entonces, cuando este ser empezó a acusarme y a decir que no tenía perdón porque solo cosas malas había hecho, yo le dije, yo había hecho tres cosas que en las cuales pues de algún modo, digamos que expuse mi vida, ajá, por el bien de otro.
Sí.
Pero yo le dije eso, no, yo no, porque en ese rato no había tiempo para cobardía, no había tiempo para llorar, no, solo había tiempo para ser fuerte y defenderse.
Sí.
Defenderse.
O sea que estuviste protegido. Entonces, divinamente.
Sí, porque este ser que se presentó, que es Dios, fue el que me dio la vida, pues la fuerza para yo poder de alguna manera sobrevivir, porque yo me estaba muriendo de como asfixiado. Ajá, y el corazón latía a una velocidad espantosa que yo pienso que era un paro cardíaco lo que iba a recibir. Ajá, y de eso pues hay cosas que pasaron, pero este ser dijo eso, y cuando dijo eso, pues sí, pero me acordé que había hecho unas cositas que, pues sí, como dije, mi vida la puse por medio. Entonces yo, viendo que este tipo me estaba acusando, yo usé eso, también le dije, no, le dije, yo también he hecho cosas buenas, le dije, y claro, yo en mi angustia y mi desesperación de defenderme, yo usé esto, ¿no? Y luego de ese instante le dije, no, pero también si hice algo malo, le dije, pues es por tu culpa, le dije, porque tú me induciste, le dije. Uh-huh. En ese instante se borró todo lo que es la presencia divina, se borró la pantalla, y nada más quedó él, la voz, diciéndome, te miro río abajo.
Sí. Te miro.
Y desapareció. Ajá, yo sabía lo que me estaba diciendo.
¿Y qué te estaba diciendo?
Que siguiera por el río hasta que yo lo topara. Okay. Y allá íbamos de nuevo a hablar, digamos. Yo era una persona que yo no le, digamos que cuando ya estaba yo en esa posición de que estaba mi alma expuesta, porque este ser te la quería llevar, porque él decía que ya se habían cumplido los 10 años. Oh, y otra cosa que también me va, yo digo, Dios me salvó, pero hubo otra cosa que le dije, que lo usé en su contra, que cuando yo le dije a él que lo que quisiera fuera con mi alma, no con las personas que quería, él no dijo sí, él nomás dio una sonrisa y se dio la vuelta y se fue. Uh-huh. Entonces cuando él vino, yo le dije lo mismo, tú no dijiste que sí, tú solo diría, ¿cómo hablar con un ser así? La primera vez no me sentí atemorizado, porque yo lo que buscaba era una ayuda que él me podía dar, y no conocía yo las consecuencias de lo que estaba haciendo, ni realmente quién era este ser y qué era lo que él representa y cuál es su mundo. No sabía nada de eso, nomás sabía que ese ser era capaz de hacer cosas como la que yo le dije. Entonces esa vez pues no tuve miedo, y la segunda vez digamos que mi carácter estaba de tal manera que lo podía enfrentar, que yo le dije que hasta un tiro me daba con él si era posible, pero que yo sabía que no iba a poder con él, porque él es poderoso a comparación de mi condición pues, como persona, como ser humano, pero sí era bastante, pues no sé, quizás atrevido, o quizás si era yo una persona que tenía valor, no sé, han pasado años y yo soy una persona muy diferente a la que era antes, ahora.
Sí, has cambiado.
Pero eso, sí, exactamente, me ha tocado trabajar bastante.
Oye, ¿y no te da
gracias
miedo
a Dios,
que con el tiempo y esta afirmación que te mencionó que se iban a ver en este lugar, que yo interpreté como pues en el infierno, cuando sucediera el momento, ¿no te da miedo que llegue este tiempo? ¿Y qué puede pues suceder?
No acabó ahí la situación. La situación ahí va a medio camino. Ajá, yo lo que hice fue... yo era una persona... Primero voy a decir una palabra, un delincuente, primero. Uh-huh. Segundo, era como un cholo, pues.
Ajá.
Como un cholo, pero de esos que muerden, de esos bravos.
Ok.
Porque pues sí, era una persona bastante... sí, tenía yo una forma de ser muy, muy... muy negativa. Muy
te
negativa.
Voy a volver a interrumpir por la pausa y además porque vamos a despedir a las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Continuamos para concluir después de la pausa con tu relato. Permíteme, el Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Oscar, soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
América es la tierra de la oportunidad. Si eres un hombre de negocios de Japón, sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Si no has enviado tu pregunta para el maestro Soham, hazlo en este momento porque ya estamos a punto de darle la bienvenida. Aquí, después de escuchar tu relato, el mensaje que nos das es que la opción no es querer hacer un pacto de una manera sencilla para, en tu caso, ganar dinero, sino al cambio que hiciste en tu manera de vivir, ¿verdad?
Pues más bien es el hecho de que muchas escuchando el programa de ustedes, Gina y Nacho, a mi respeto para ustedes.
Gracias, igualmente.
Escuchando todo mi respeto para ustedes. Escuchando el programa, me doy cuenta del dolor y el sufrimiento de las personas que no encuentran salida a cómo enfrentar a este ser. A mí me tuvo en una situación bien difícil de que muerto estaba. Mi vida estaba completamente destruida y gracias, ahora lo voy a decir, gracias a Dios, porque no fue el hombre ni fui yo. Es el nombre que es sobre todo nombre, es Cristo, es Jesucristo. A pesar de todo lo que tuve que vivir esa noche, eso nomás lo que le estoy contando es la orillita, porque hay más cosas que pasaron. Hay más cosas que pasaron, más cosas que siguieron sucediendo, pero cuando uno está en la fe del Salvador y conoce realmente quién es el Salvador y qué es lo que nos ha dado, pues se acaba el problema de que ese ser lo traiga a uno como le dé la gana. Ya no, ya eso sale sobrando, ya uno se da cuenta que él pues no es más que un mentiroso. Sí, es peligroso para el que no tiene la fe en Cristo, porque es peligroso, realmente es peligroso, sí lo es. No le voy a quitar el mérito de quién es, pues que él era un querubín, un ser celestial, sí. que fue pues caído, digamos, ¿no? Y no nos podemos comparar con él, pero la cosa es que la salida está en Cristo, está la salida. Cualquier problema que tengan de fantasmas, de demonios, de lo que sea, yo he pasado por muchas cosas, sobre todo ese momento en que él vino por mí para llevarse mi alma. y que esa noche fue la más espantosa que pude haber vivido, aunque pasé otras más adelante, porque yo seguí la vida en la rumba y dándole duro al ancla. Pero gracias a Dios que en algún momento escapé completamente, digamos, al darme cuenta de que quien podía ayudarme se llama Jesucristo, y al entregarle mi vida a Dios, pues todo cambió, los acosos a los cuales era sometido, la presencia de ese ser era espantosa, que decía que me iba a matar, todo se fue, ya no es como antes, de que me hostigaba y me hacía pasar por situaciones de miedo y de terror. Ya no, porque desde que, digamos, vivo para Cristo, se acabó, y a pesar de que de algún modo lo invoqué, lo llamé y vino, pero gracias a Dios pues escapé y salí de todo esto y vivo una vida normal como cualquier persona. Y pues yo sé que las cuál es la solución para todo sufrimiento de mucho sufrimiento, pero sobre todo en ese mundo espiritual. Porque a mí me tocó y me ha tocado y sigo viviendo, porque tampoco es como que todo esté como si no pasara nada. Desde luego que sí, él está esperando su momento, pero pues su momento no va a llegar, porque no tiene por qué llegar, ni llegará su momento, pero de su juicio de él, pero conmigo pues te va a quedar esperando, porque yo ya sé la verdad. Eso ya es. La sé.
Okay. O sea, lo que quieres es dejar tu testimonio, mi amigo.
Y por esa verdad estoy en pie, porque si no, ya no estuviera en pie, no pudiera vivir. Y gracias a Dios que metió la mano por mí, y también la puede meter por cualquiera que lo busque y que se acerque a él, porque él es la solución. Él es la respuesta, él tiene el poder para hacerlo, para librarlos.
Muy bien.
He estado al punto de la muerte, de que ya nomás es un segundo para morir y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la muerte no depende del hombre, sino que la muerte llega cuando tiene que llegar. Entonces, también vivir atemorizados de que algo que nos puedan matar, nos puedan hacer algo, pues también no hay por qué, porque todo lo que sucede es, muchas de ellas, y todo es, pues te diría, es la voluntad de Dios, es necesario que sea así. Pero para el dolor y el sufrimiento de estos seres, ¿sí? Cristo tiene el poder para sacarlos adelante.
Okay.
Con tan solo creerle a él y buscarlo, y sobre todo darle tu vida, porque si no le das tu vida, sí te ayuda porque lo hace, pero de todas maneras es lo más importante, es ante esas situaciones pues Cristo, venir a los pies de Cristo y caminar el sendero de él, vivir para él, y esto es una maravilla. Tiene una explicación más larga, pero es una maravilla que puede pasar en cualquier persona.
Claro. Nosotros te agradecemos tu testimonio, las palabras que nos estás diciendo, y nos encantaría volver a platicar en otra emisión contigo para aquellas personas que se hayan identificado o les haya llegado tu mensaje. Por supuesto que tenemos un espacio abierto para ti. Ahorita ya le vamos a dar la bienvenida al maestro Soham, pero tenemos una cita contigo en unas próximas ocasiones.
Muchísimas gracias. Tengo una foto de un ovni que tomé a la puerta de la casa.
Ándale. Wow.
A esa la voy a mandar.
Bueno, vale.
También.
La voy a mandar para que la tengan ahí, la vean.
Claro que sí.
Con mucho gusto, mi querido amigo.
Muchísimas gracias por escucharme, y estamos en contacto, claro que sí, cuando gusten.
Excelente noche.
Hasta luego, mi querido amigo.
Para ustedes también.
Igualmente. Pues ahí está un testimonio de que por muy fuerte que sea el compromiso que hagas, siempre hay la opción, ¿verdad?, de enderezar el camino.
Vámonos ahora con el maestro Eric Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Como cada 8 días, estamos con el maestro. Sus preguntas ya llegaron y ahora le vamos a dar la bienvenida. Maestro Soham, buenas noches, ¿cómo está?
Bien, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches.
Saludos, magister.
Saludos.
Pues ya sabe que es una tradición que usted llega y ya están las preguntas esperándolo. Entonces, pues vamos a comentarlas.
Comencemos.
¿Se puede detectar algún trabajo con alimentos?
Se refiere que si se puede saber
si le hicieron
un trabajo con algo que se comió.
Sí.
Bueno, sí, generalmente cuando no es con alimentos es por malestares, por pesadez, por malestares en general, el cuerpo pesado, mucho cansancio. Ese es un síntoma de que puede tener un trabajo. Ahora, por alimentos, ¿cómo es? Malestares estomacales, algún tipo de intoxicación, distrofia en el área abdominal, en fin, pueden ser muchos síntomas que pueden avisarnos que lo que hay es una intoxicación, porque generalmente cuando es por alimentos es por intoxicación o un envenenamiento. Entonces, evidentemente, no es un veneno, pero sí empieza a perjudicar el estado natural y biológico de una persona. Entonces, sí es importante ver esos síntomas para poder entonces ir a ver a un médico. Ese médico, pues ya puede decir, pues no sé qué tiene. Entonces, seguramente ya podría ser hasta entonces algún tipo de trabajo que le dieron a que se comiera. Y pues eso ya tendría que ver a una persona que esté dentro del ámbito de la eliminación o la forma de quitar esos trabajos. Hay algunos alimentos que una vez que tú los ingieres ya no tiene remedio y generalmente llegan a afectar a algunas partes sensibles del organismo.
Bien, siempre que personas cercanas a mí sufren una pérdida de alguien que es muy querido, trato de consolarlos diciendo que siempre van a estar con ellos y que podrán platicar como si estuvieran aquí, pero no sé si el hacer esto puede influir en la transición de las almas de las personas que se han ido de este plano.
Esa es una pregunta muy importante, porque generalmente nosotros pensamos cuando tenemos una pérdida de un ser querido, pues una forma de nosotros poder sentirnos menos mal es pensar que ellos siguen con nosotros y hablarles y decirles. Yo he visto casos en que incluso en la mesa a la hora de la comida dejan su lugar que tenían, les sirven su comida y todo y pretenden que está ahí con ellos. Pues esto no tendría nada, absolutamente nada de malo, porque esto es normal cuando la gente quiere a un familiar y lo ama. Pero ¿qué pasa? Si nosotros estamos comportándonos de esa manera, entonces la persona que ya partió aún no trasciende, porque nosotros pensamos que a veces la persona muere y trasciende instantáneamente. No, tarda meses, aproximadamente en condiciones normales.
Maestro,
un promedio de entre 6 y 9 meses. Sí, dime.
Disculpa por la interrupción, pero tenemos que ir a una pausa y regresamos con usted. Permítame.
Claro que sí.
55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Claro que hablo conmigo mismo. A veces necesito el consejo de un experto. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Maestro, ya regresamos con usted.
Muy bien. Continuamos entonces.
Sí. Sí. Estaba diciendo, bueno, entonces, que tardan 6 a 9 meses.
Es el promedio normal. Una persona que ya tiene mucho conocimiento o una maestría ya dentro del ámbito espiritual puede morirse, levantarse e irse a donde tiene que ir porque ya sabe. Pero una persona común y corriente, pues cuando muere a veces ni siquiera están enterados que ya murieron. Entonces no pueden trascender de esa manera, cuando hay una ignorancia, es un nuevo estado. Tienen que tener un estado de conciencia a donde se den cuenta que ya no tienen un cuerpo físico y entonces ya trascienden. No es la única condición, hay varias condiciones que deben de darse, pero esta es una muy importante. Entonces, cuando nosotros tenemos a una persona que falleció y le seguimos hablando y le seguimos dando pues el derecho a su lugar y todo eso, lo que estamos haciendo es pues tratar de seguir lo cotidiano. Pero si seguimos lo cotidiano, podemos nosotros provocar que la persona ya no quiera irse, aunque ya se entere que ya no tiene un cuerpo físico y va a querer quedarse con su familia. Eso es normal y llega a suceder, eso es muy común. Hay también otra manera, que una vez que ya trascienden, cuando ya trascendieron y ya tienen el conocimiento, tienen el estado de conciencia de que ya no tienen un cuerpo físico, se puede pedir permiso a los grandes maestros y pueden permitir que la persona regrese al núcleo familiar, pero ya en otras condiciones. Ya no sería, ya no habría la probabilidad de que se perdiera ni nada, porque ya tiene un estado de conciencia que le permite saber qué es lo que está haciendo. Okay. Entonces no es recomendable.
En la ofrenda se echaron a perder las cosas muy rápido, me imagino que el año pasado. Se secaron las flores y el agua de ellas se ponía verde a pesar de cambiarla a diario. ¿Será que había mucha energía negativa en mi casa?
Bueno, los elementos que está mencionando, que dice que se echan a perder las cosas muy rápido. Esto es común cuando una casa está contaminada. Evidentemente, si está contaminada, la vibración de la energía que tiene es de baja vibración. Entonces, aunque se meta la comida al refrigerador, hay un proceso de descomposición mucho más acelerado por la mala energía. Entonces, si ya pusieron también algún arreglo floral o algunas flores y estas se empiezan a secar muy rápido, el agua se pone turbia, olorosa, apestosa, es que el lugar está cargado. Precisamente cuando se está tratando de depurar una casa, se pide que se ponga orden, que se pongan flores, que se pongan recipientes con agua en determinados lugares y que se estén cambiando para que se vaya ejecutando gradualmente una depuración. Y cuando se y las flores que se pide que se pongan duran uno o dos días y deben de ponerse, quitan y se ponen otras con un florero con agua, con bastante agua, y eso va depurando. Las flores sirven como antena, como receptáculo. Entonces un arreglo floral o unas flores en una casa que ya esté bien debe durar aproximadamente 4 o 6 días.
Bien, también aquí hay otra pregunta, dice: visitamos la casa de las brujas en la colonia Roma, nos tomamos una fotografía y al verla salió una cara en mi bolsa y a nosotros se nos ven los rostros como verdes. Le mando la foto, maestro Soham, para que usted nos dé su punto de vista.
Claro que sí. Bueno, efectivamente, cuando uno visita un lugar de esa naturaleza, si nosotros vemos, estoy viendo aquí el rostro que dicen es que en su bolso precisamente, es importante que se den cuenta de que el nivel de energía es muy bajo, o sea, la vibración energética es muy baja y evidentemente está infestado de seres de bajo astral, que son los que atraen esa clase de energía. Entonces, lo que sucedió es que se fueron a meter a un lugar a donde están las condiciones como las estoy mencionando, y generalmente, por no decir siempre, puede ser que ellas al entrar, o la persona que entre a esos lugares, se le pegue a algún ser y se lo lleve a su casa. Entonces, por eso es importante, si uno tiene que entrar a un lugar así, bueno, pues tiene que entrar y se acabó, pero ir por curiosidad a ver qué es lo que sucede, eso puede tener consecuencias. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Pues que empiecen a tener dificultades en su casa, que empiecen a tener malos dolores, que empiecen a tener algunas discrepancias entre ellos, en fin, o sea, empezar a tener un desequilibrio.
¿Y esto de que se le ven los rostros verdes, maestro?
Pues es por la vibración, porque sí se puede ver. Cuando una persona tiene una vibración, una frecuencia vibratoria normal, pues normalmente la circulación y todo tiene determinadas características. pero cuando entra uno en un lugar de esos a donde hay muy baja energía, pues hay trastornos circulatorios, y no solamente sanguíneos sino energéticos. Entonces eso puede hacer que cambie la coloración de la piel. Por eso es que una persona, por ejemplo, cuando empieza a hacer ejercicio, se pone chapeada, se pone coloradita. Entonces aquí es exactamente a la inversa, como la energía que está teniendo no le permite oxigenarse bien y no le permite tener las condiciones normales metabólicas, puede cambiar de color el rostro y todo el cuerpo.
Mi pregunta...
Eso es momentáneo.
Ah, okay. Eso es importante. Mi sí. pregunta es que últimamente veo números repetidos en todos lados, por ejemplo 333-222. ¿Esto tendrá algún significado? He escuchado que usted dice que es una sincronicidad, pero ¿cómo saber si es un resultado diferente o solo sincronicidad?
Bueno, cuando nosotros hablamos de sincronicidad, por ejemplo, yo recuerdo, este es un ejemplo clásico, cuando las Torres Gemelas del 11-11, la gente veía en todos lados el 11-11 porque era una imagen traumática que se le quedó grabada a la gente por la naturaleza del desastre. Entonces en todos lados lo veía, y hay personas que ven estos números repetidos, pueden ser el 11-11 o el 444 o cualquier número repetido, y por ejemplo, no tienen que estar buscándolo, simple y sencillamente voltean a ver la hora y aparecen, es un número repetido. Voltean a ver un número de placas y ahí están. Voltean a ver un puesto de periódicos y probablemente en las 8 columnas venga algunos números que están repetidos. Pero eso es una sincronicidad precisamente, y la sincronicidad tiene que ver con la forma en que se está comportando nuestro sistema, o sea, nuestro sistema mental, por supuesto, emocional y de percepción, porque todas las personas, aunque no digan que no tienen, todos tenemos algún nivel de percepción, y eso es lo que provoca esta circunstancia. Es una sincronicidad.
Maestro, ¿qué significa encontrar un diente en un vaso con agua? Le cuento que el domingo me serví un vaso con agua, le di 2 tragos y la dejé. Luego quise tomar de nuevo y tenía una mosca. Al tirar el agua, lavé el traste y del vaso de ahí salió un diente o una muela. Pero juro que cuando yo serví el agua, el vaso estaba limpio, no tenía nada. No tengo idea de cómo apareció eso ahí. El temor que tengo es que yo tomé de esa agua.
Bueno, eso puede ser un aporte. Y si él tomó de esa agua... No creo que llegue a mayores, pero eso puede ser un aporte, que aparezca, por ejemplo, que el agua se echa a perder, o que aparezca, que se ponga turbia, o que aparezca una mosca, pues eso tiene cierta explicación. Un diente ya es diferente, porque pues no andan los dientes volando por todas partes, ni los anda la gente regando. Eso es un aporte. ¿Cuáles son los aportes? Son aquellas circunstancias que se utilizan mucho en espiritismo. Por ejemplo, se contacta con algún ser desencarnado y se le pide que proporcione un aporte, por ejemplo, una moneda o una flor o algún objeto en particular. Entonces, esa persona que puede proporcionar el aporte puede hacer y meter lo que le están pidiendo en un plano espiritual y transportarlo y ponerlo dentro del lugar donde están las personas que se lo están pidiendo. O sea, puede pedir, por ejemplo, una flor y la flor aparecerá. Entonces, esos son los aportes. Aquí podría ser algo similar con lo del diente, porque un diente no aparece solamente así porque sí o porque haya mala vibración en la casa, no.
Maestro, un amigo me recomendó comer el haba de San Ignacio para desechar la brujería que me dieron en comida. ¿Es seguro hacerlo? Me dijo que tenía que estar en ayunas y hacer oración antes de comerla.
Bueno, si el agua de San Ignacio está limpia, es potable, es bendecida y tiene las características de consagración, sí puede hacerlo, por supuesto que sí. Es como tomar agua bendita. Cuando una persona tiene problemas de esa naturaleza, y por supuesto también el agua bendita, porque si la sacamos de una pila, pues tiene bacterias, tiene muchas cosas. Pero cuando es agua bendita, está limpia, sí se puede tomar, y se afecta a los a lo que tenga exógeno, o sea, de afuera, en el cuerpo, sí puede ayudar, por supuesto.
Maestro Soham, he tenido sueños con abducciones. Lo más interesante es que cada vez que me duermo, vuelvo a soñar con lo mismo, y lo que sueño es la continuación de mi sueño. Lo más curioso es que cuando despierto, quisiera acordarme de todo, pero no puedo. Solo recuerdo el final de mi sueño, pero lo que más me llama la atención, y ya me sacó de onda, es que amanezco cansado, ya bajé de peso, y algo más, tengo una marca abajo de la columna, pero cree que cuando tomo la foto a la marca no sale en la imagen. Es lo que ya me tiene preocupado.
¿Y no ha ido un médico? Las abducciones es cuando seres generalmente de otro planeta o sacan a las personas de los terrenos nocturnos, abducen a las personas de su lecho de descanso y los llevan, hacen algunos experimentos con ellos y los regresan. Pero yo nunca he sabido que los lastimen realmente. Lo que queda de las abducciones solamente es el trauma de perder esa pérdida de tiempo, que no saben qué sucedió con determinado número de horas. Pero ya de esa manera, pues es más difícil ver si una abducción pueda llegar a esos extremos, que sí podría llegar, por supuesto, pero generalmente no dañan a nadie. Yo he tratado a muchas personas que han sido abducidas y el trauma que tienen, pues es esa pérdida de tiempo, que dicen, yo me acosté, estaba perfectamente dormido, y me desperté en la mañana temprano, eran las 5 de la mañana, y en una volteadita que di, ya eran las 9, pero no me dormí. ¿Qué pasó con ese tiempo? O en plena tarde, o en plena mañana, que viene la hora y de repente se dan cuenta que ya pasaron varias horas. Esas son las abducciones, pero generalmente no les hacen nada, solamente experimentos con ellos que no los perjudican en realidad, más que la parte traumática de la abducción.
Maestro, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar, así es que aquellos amigos que todavía no han mandado su pregunta, es la oportunidad de hacerlo a través del Miedofon. ¿Cuál es? 55 21 93 59 26, y no solamente de aquí, de la República Mexicana, del mundo entero estamos recibiendo estos mensajes.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos con el maestro Eric Soham y todas las preguntas que tú le estás enviando. Escuchemos las siguientes.
Así es, lo tenemos aquí, ¿verdad, magíster? Ándele pues, muchas gracias. Yo tengo una pregunta, maestro. Cuando se toman fotos y salen espectros o como personas que no vemos, ¿qué significa? ¿Hay algún tipo de contaminación o están por simple casualidad?
No, las casualidades no existen, existen las causalidades. Cuando tomamos nosotros fotografías, dependiendo, ahora es diferente porque son chips, antiguamente dependía de la sensibilidad del rollo que se le ponía a la cámara, y por ejemplo en aquel entonces no salían tantos orbs como empezaron a existir los chips en los teléfonos celulares o en las cámaras profesionales. Entonces la sensibilidad de percepción que tiene un rollo es lo que permite ver a veces que se toman y que salga algún tipo de espectro o que salga algún tipo de objeto o algo que no estaba en el lugar, a simple vista. Entonces, esa es la razón por la cual, a través de determinados lentes o a través de determinadas cámaras o determinados sistemas, nosotros podemos observar los orbs o figuras humanas o de algunos espectros o de algunos difuntos, pero eso es normal, es por el nivel de sensibilidad que tenga la cámara.
Ok, dice por aquí, ¿qué significa soñar con que va a pasar algo malo y en realidad ocurriría?
Bueno, eso es una precognición o una premonición. ¿Cuál es la diferencia? La premonición es que saben que va a pasar algo, la precognición que sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, pues eso es prácticamente común. Es un fenómeno que muchas personas tienen la sensibilidad para poder percibir que va a pasar algo, lo sienten, lo proyectan y lo dicen. Entonces sucede.
Ok. Usted siempre ha mencionado acerca del aprendizaje que venimos a obtener en este mundo. ¿Exactamente a qué tipo de aprendizaje se refiere? ¿Por qué en este mundo?
A todo, porque este mundo es una escuela. Nosotros pensamos que cuando una persona muere, se acabó todo. Y no, ese es solamente un alto en un proceso de reencarnación. Cuando una persona muere, es porque su cuerpo ya no funciona. Pero en realidad no mueren. Porque si murieran, entonces, ¿dónde sacaríamos a los difuntos que andan ahí pululando? O cuando uno está trabajando en algún problema o alguna cuestión espiritual, aparecen familiares de la persona, o cuando nosotros podemos ver las personas que tienen algún tipo de capacidad, podemos ver algún ser de esa naturaleza, y evidentemente no son proyecciones, ideas de la persona que los está viendo, sino se están viendo en realidad. Lo único es que no tienen un cuerpo. Pero ahí siguen. Voy a comentar un detalle que pues, me sucedió. Tenía una paciente y tenía su hijita, que era una muchachita como de 15, 16 años, que era muy sensible, pero era muy callada, muy introvertida. Y de repente empezó a cambiar. Un día su mamá dice, mira, que mi niña está así, asado. Dice, no la conozco. Dice, es otra persona, te la llevo. Dice, porque esa no es mi hija. Y entonces la trajo al consultorio. Empecé a trabajar con ella y evidentemente traía un difunto adentro. Entonces, una de las acciones que se toman, ya que lo localizaste, hablas con ellos y les dices, ya vi que estás ahí, este no es tu cuerpo, tienes que salir de aquí. Hay dos maneras. Una, que tú decidas salir por tu propia voluntad y yo te ayudo a llegar a la luz, o que te saque a fuerza y te voy a entregar, pero te van a castigar. Entonces, ¿qué prefieres? Es una forma de amenaza, pero además es cierta. Entonces hice esto con esta muchachita, porque de ser grosera y recatada que era, no sé, traía un relajo, pero hace cuenta que era un niño de 5 años. Ajá. Entonces me dice, no, si yo no voy a salir porque yo la estoy cuidando. Le dije, no, tú no la estás cuidando, la estás perjudicando. Y resulta que él había muerto en un accidente de una moto. Y era un muchacho de una familia pues pudiente. Entonces le dije yo, te voy a sacar de todas maneras, así que dime, si lo quieres hacer por tu voluntad o lo hacemos a fuerza, tú decide. Y me dice, no, yo no quiero salir, lo único que yo quiero es vivir. Y le dije, ¿y no te das cuenta que no estás muerto? Porque ya no tienes, es tu cuerpo. Entonces sigues vivo, en realidad sigues vivo. Pero a mí me llamó mucho la atención que lo que él me ponía como pretexto era que quería estar con esta niña porque él quería vivir. Uh-huh. Pero si te das cuenta, pues no estaba muerto porque estaba razonando. Le digo, te estás razonando, me lo estás diciendo. Entonces aceptó y ya salió por su propia voluntad y ya lo entregamos y se fue. Pero eso es lo que sucede.
Okay, maestro. Si hacemos una limpia con huevo a otra persona, ¿hay alguna posibilidad que nos contaminemos? Y si es así, ¿cómo nos podemos proteger?
Generalmente no. Cuando se hace... aquí es lo que compromete a una persona, que cuando va a hacer algo, o va a limpiar a una persona, o va a hacer un ritual, lo que tiene que hacer es conservar su individualidad. Por ejemplo, yo voy a limpiar una persona, tomo un huevo, lo preparo, porque tienen que prepararse, entonces empiezo a pasar sol en la frente, por los parietales, el occipital, el frontal, los hombros, el cuello, la espalda, y voy girando el huevo. Y el huevo lo que va haciendo, ya lo hemos comentado, absorbe excesos de energía, que es lo que tiene una persona cuando está contaminada, esos excesos. Por eso es cuando uno ya pasó un huevo y probablemente otro y hasta tres se pueden usar, y se echan en un vaso con agua, la clara, que es transparente, se pone blanca y la persona empieza a sentirse mejor. ¿Y de qué manera no te contaminas? Haciendo de una manera correcta, o sea, dejando que el huevo sea el que absorba.
Ajá.
Pasándolo por todo el cuerpo, y eso no contamina a la persona en lo absoluto.
Ok. Dice por aquí, maestro, si compramos un espejo y si trae algo malo, ¿nos afecta si no creemos en las malas vibras o maldiciones?
Pero es que el asunto es que no tienes que creer. Es como decir, yo no creo que exista, por ejemplo, Dios. Pues lo tienes presente a cada momento de tu vida, en cada situación y en cada cosa que conoces. O decir, yo no creo que existe el sol, o yo no creo. El hecho de que tú digas que no existe, o que no, o que no es, pues eso no va a evitar que sea y exista. Entonces, por eso es muy importante ser prudentes en ese sentido, porque hay mucha gente que dice, yo no quiero al diablo, entonces a ver, tú diablo, yo te reto, ya. Y todo lo que está haciendo es, pues, prácticamente provocar que lo agarren, y ni cuenta se da que ya lo agarraron, y todos van a empezar a tener un montón de problemas, porque un reto generalmente es aceptado por los seres de bajo astral. Y ejemplos como este hay muchísimos.
Okay. Maestro, anoche tuve un sueño muy feo, que un oso negro me perseguía a mí y a mi hija, pero el oso hablaba y se reía. Yo protegí a mi hija y no logró agarrarme. ¿Qué podrá significar, maestro?
Bueno, aquí lo que significa es que en la vida real debe tener algún tipo de temor de que le vayan a hacer algo a su hijita, y entonces la siempre está tratando de protegerla, pero de una manera no consciente. En realidad lo hace por costumbre, porque es su niña. Entonces, en un sueño, pues, ¿cómo puedes representar tú a algo que puede dañarte a ti? Como no conoce ni cómo es el demonio, pues entonces, como oso, es un oso, porque el oso destruye, el oso mata, y el oso es muy grande. Entonces, la representación que tiene el oso, pues es tal vez de alguna entidad o de alguna amenaza que él siente que hay sobre su niño.
Ok. Maestro, ¿cómo cree que la conexión con la mente y el espíritu y el universo influye en los fenómenos paranormales?
Por supuesto que sí. Cuando nosotros nos encontramos en un lugar a donde hay energía, a donde hay una mente que está analizando, a donde hay circunstancias y eventos traumáticos y todo eso, estamos entrando en un conjunto de energías que son del lugar y que fueron provocadas y que son energías desequilibradas. Entonces, cuando nosotros estamos en un lugar así, por eso es que la gente se contamina. Y si lo hacemos o tratamos sin tener el conocimiento de cómo se hace, tratamos de ningunear lo que está sucediendo ahí o ignorarlo, lo ideal sería salirse de un lugar así y no regresar. Pero si tienes que estar ahí o vas a hacerlo, pues lo ideal sería que busques a alguien que te ayude para liberar ese lugar y no tengas ese tipo de problemas.
Ok, maestro, ¿por qué van varias ocasiones que se me sube el muerto y veo como que me dejan inmóvil, pero siempre puedo quitármelos forcejeando y llorando, pero siempre me los quito?
Sí, generalmente la gente queda en un estado catatónico, no se puede mover. De hecho, hay personas que llegan a moverse y han logrado, a mí me han dicho, por ejemplo, eso es que yo sentí el brazo que me agarró en mi brazo izquierdo, y yo con la derecha intenté quitármelo y sentí el brazo que me estaba agarrando, mi brazo, y era peludo y muy grueso. Entonces, cuando nosotros estamos en algún lugar donde hay algún tipo de entidad, por ejemplo, en este caso, con la subida del muerto, en un lugar donde hay entidades, cuando la persona está dormida, entran y en un estado en que no se puede mover.
Maestro.
Pero claro, sí.
Vamos a la pausa, no se vaya, por favor.
Aquí estamos.
El Miedofón está listísimo, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
¿Cambiamos de conducta o cambiamos de planeta? Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos con el Grimorio y el Maestro Soja.
Así es, lo tenemos aquí en la línea, ¿verdad, maestro?
Aquí estamos.
Perdón, lo interrumpí. ¿Terminó la explicación?
No, faltaba nada más apuntar. Ajá. Que las subidas del muerto pues son seres generalmente de bajo astral que nosotros pensamos que se están subiendo, pero no, en realidad están entrando, se están saliendo, y son seres que ya nos tienen opresados y se okay. alimentan de nosotros, de nuestra energía, pero un evento de esos de repente lo hacen y dejan rasguños, dejan moretones en muchas ocasiones.
Eso es. Dice por aquí, mi pregunta es, ¿por qué la mayoría hace pactos con el chamuco y siempre le piden dinero y no le piden a Dios? ¿Qué temen? Tengo esta duda, maestro, desde Atlanta.
Bueno,
saludos.
Porque generalmente yo creo que eso es como una tradición, ¿no? El dinero pues yo no lo voy a pedir al padre. Va a ser como el cuento que una persona se encuentra con Dios y dice, ay Dios mío, ¿tú eres Dios, hijo? Sí, yo soy Dios, hijo. Oye Dios, ¿y para ti que son 100 millones? Para mí es como un centavo. ¿Y qué son para ti 100 años? Como un segundo. ¿Entonces me podrías dar un centavo? Permíteme un segundo. Entonces, pues generalmente no le piden a Dios porque Dios no te va a dar un costal de dinero. Entonces, si Dios no te lo da, ¿quién te lo podría dar? Pues te lo podría dar el diablo, pero tampoco te dan nada, ese es el punto. Ajá. Pero tú lo pides, te comprometes, generas el vínculo, y entonces no te va a dar nada. Y en ocasiones, si te llega a dar algo, que si hay probabilidades de que lo haga, eso genera un compromiso del que para que te saques es muy difícil.
Eso sí, claro, sí. Y piensan que es más fácil, no me lo das tú, pues me voy del otro lado, y la cosa no es así, con Dios no se juega.
No.
Ok, maestro, le preguntan aquí, ¿cuál es la mejor manera de estudiar la numerología?
Pues a través de la cábala, estudiar, pero es que solamente para poder entender el fondo y el fundamento de la numerología, pues tienen que estudiar muchas cosas. No es nada más yo quiero ser un experto en numerología y con un librito voy a terminar y a comprender todo. No, porque hay muchos eventos, hay muchas condiciones, hay muchas situaciones que intervienen y que tienen que ver con el conocimiento ya general. Porque una persona no nada más puede hacer, por ejemplo, un ritual. Para que una persona haga un ritual, pues necesita tener conocimiento, necesita tener una guía, necesita saber de entrada de cómo poner un altar y cómo consagrarlo.
Okay.
Entonces, la numerología es igual. Pues pueden aprender a ver el 1 qué significa, el 2 qué significa, el 3 y así, hasta el 9. Y cuando se presentan en esas condiciones, quieren decir eso, en esas condiciones quieren decir el otro. Pero en realidad no saben de lo que están hablando, o qué es lo que se está moviendo, o qué leyes operan para que eso suceda. Como cuando es la sincronicidad de evento, que logremos ver, por ejemplo, algún número repetido o números repetidos constantemente. Y de repente, otra forma es que vas tú manejando y de repente viene a la mente un astronauta, dices que si mi carro fuera una nave y yo fuera un astronauta, llegas al puesto, al semáforo de la esquina y volteas con un periódico y dice algo de astronautas. Uh-huh. Llegas a tu casa, prendes la televisión, está un programa sobre astronautas. Dice, ¿por qué tan astronautas? ¿Qué acaso yo tengo que ser un astronauta? No, es una sincronicidad.
Uh-huh. Okay, pues es como aprender el abecedario, ¿verdad? Sí, aprende uno lo que significa cada letra, pero la combinación de ellas puede darnos muchos significados o muchos términos, o puede no dar nada. Letras.
Exacto,
así, ¿no?
Ahora, si le gusta, pues que estudie cámara.
Así es, son años, ¿verdad? Son años.
Sí, años.
Maestro, hace días sahumé mi casa con hojas de ajo, laurel y canela, y al terminar de quemarse en las hojas se figuró una calavera. ¿Qué querrá decir esto, maestro?
Solo que atraparon. Nosotros cuando hacemos algún tipo de trabajo de esa naturaleza, ya sea que una vela se chorree, se derrita, o en este caso que se haga la forma de una calavera en un sahumerio, o en fin, cualquier tipo de representación que se presente cuando se hace una limpia o se hace una liberación de un lugar, pues eso es natural, porque eso es lo que está agarrando el elemento que nosotros utilizamos para poder depurar ese lugar.
Uh-huh. Okay. Dice por aquí, ¿cómo vincularme con el elemento agua? Me dijeron que probablemente me siento atraído por mi signo zodiacal, sin embargo, yo no sé mucho de eso, solo sé que siempre me ha llamado la atención lo acuático.
Bueno, esa es una tendencia que puede tener por diferentes y variadas razones. Hay personas que les encanta el agua, hay personas que ven un río y se meten, ven un lago y se meten, van al mar y se meten hasta en el tinaco de su casa. Pero esto es una atracción que tienen las personas de una manera íntegra. Tienen mucha similitud con el agua. Vamos a recordar que los cuatro elementos son elementos muy importantes: el fuego, el aire, la tierra y el agua, que tenemos aquí en este plano de existencia. Y generalmente, por nuestras condiciones metabólicas y mentales o físicas, pues tenemos similitud o tenemos tendencia a juntarnos a alguno de los cuatro elementos, uh-huh, incluyendo el fuego.
Eso es. Maestro, he estado soñando mucho que hablo por teléfono con una ex de la que realmente no me acordaba mucho. ¿A qué se deberá? ¿O ella es quien piensa en mí? Ya, mi amigo, ya se está haciendo ilusiones.
Sí, pues lo más seguro, si no se acordaba, y eso es real y es honesto, entonces ella sí se está acordando de él. Y lo que está haciendo, cuando uno piensa en otra persona, es muy común que de repente suene el teléfono, lo descuelgas. ¿Qué pasó, Luisito? Oye, precisamente me estaba acordando de ti hoy en la mañana, y yo también. Entonces, es una forma telepática de comunicación. Ajá. Y eso es a través de la proyección mental.
Ok, sí.
Entonces, si se le encontró, le está soñando, está viendo eso, pues es que probablemente ella, si él no piensa en ella, ella sí está pensando en él.
Uh-huh. ¿Cuántas veces no hemos dicho, te llamé con el pensamiento, me estaba yo acordando, sí, de ti, ¿verdad?
Sí.
¿Podrá ser algo semejante?
Sí, por supuesto que sí. Uh-huh. Son conexiones telepáticas. La mente es muy poderosa. No sabemos si no la sabemos usar, pero la mente es muy poderosa. Cuando se hace un ritual, es una intención, es una proyección, y es, pues el ritual es un conjunto de movimientos, condiciones y elementos continuados para generar un efecto, y lo proyectamos, pero es a través de la mente.
Sí.
La mente es la que proyecta, la mente es la que ejecuta.
Uh-huh. Muy
y claro,
bien.
Deben de tener el conocimiento de lo que están haciendo.
Claro. Dice, maestro, ¿qué tan cierto es que en los eclipses se cargan de buena energía los amuletos?
Bueno, eso es relativo. Por ejemplo, el que acabamos de tener de sol anular, está la luna superpuesta en donde está el sol, y eso lo que representa en astrología es una alineación. Y si tenemos una alineación, pues esa alineación es una proyección de la energía del sol más la energía de la luna en los lugares donde se proyecta la sombra.
Ajá.
Entonces, pues la energía se puede proyectar y se puede dirigir hacia determinadas fuentes dependiendo de la persona, de sus pensamientos, de su naturaleza, de su vibración, en fin.
Ok. Dice por aquí: maestro, si un brujo en ciencias ocultas hace un trabajo de vudú con un muñeco, y si yo, suponiendo que lo tome casualmente, lo pinche con alfileres casualmente, lo pinche con alfileres, ¿le causo el mismo mal o no? O sea, la víctima del muñeco, ¿no?
Sí, vamos a recordar que es una intención. Por eso es importante lo que comentaba yo hace un momento de la mente. Hay una intención y una predicción que se hace a través de la mente. Entonces, por supuesto que sí, si se hace un muñeco y alguien más lo hizo, y si tú lo haces por maldad, probablemente no pase nada. Pero si te estás contactando con la intención primera de quien hizo ese muñeco y de quien lo clavó de alfileres y lo estás haciendo, pues sería como sumarlo, lo que le habían hecho más lo que tú estás haciendo. Pero tiene que haber esas condiciones. Una persona que hace eso, pues lo que está enviando es rencor, odio, desagrado, y además pues alguna enfermedad o obstáculos para que no le salga nada a ese cuate, en fin. Entonces tiene que ver, si tú te metes a hacer eso, a lo mejor agarras lo que traía ese muñeco y te quedas con él.
Claro. No, y además, pues no es tan casual el asunto, porque si estás viendo que es un muñeco vudú y tú todavía le pinchas, pues entonces tienes una intención, ¿no?
Exactamente.
No es de que, ay, mira, le voy a pinchar nada más de que se me ocurre.
A ver qué pasa, ¿no?
O sea, sí existe la intención de, pues, causar ahí un mal, o por lo menos la curiosidad, ¿no? Como dice usted, a ver qué pasa. Maestro Eric Soham, muchísimas gracias por su participación esta noche. Nos alargamos un poquito, pero valió la pena.
Claro que sí, Nachito, por supuesto. Y queridos amigos, pues ya que estamos aquí en estos temas tan fascinantes y apasionantes, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es en YouTube poner Maestro Eric Soham y van a tener acceso inmediato. Y van a encontrar mucha información, mucha respuesta.
Claro que sí, Maestro Soham, pues lo esperamos más adelantito si es posible para resolver las preguntas que se quedaron pendientes, que son bastantes también.
Claro que sí, Nachito, por supuesto.
Muy amable, maestro. Entonces,
buenas noches.
Que tenga bonita noche.
Gracias, buenas noches, Nacho Gina, queridos amigos.
Hasta luego, maestro.
Hasta luego.
Ahí quedó el maestro Eric Soham.
Agradecemos, como cada noche, que hayas estado aquí presente escuchando estos relatos súper interesantes. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.